Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de Deportes COPE, hoy jueves día 6 de junio, aquí estamos fieles a nuestra cita, una cita a la que no podremos acudir mañana, porque, ya sabes, semifinales de Roland Garros, juega Carlos Alcaraz, la cadena COPE te va a ofrecer en directo a través de la frecuencia del 101.2 y del 105.6 todo lo que ocurra en la Philippe Chatrier, la pista central de Roland Garros. Nosotros hoy sí te vamos a contar toda la actualidad del deporte local con Leire Chorro en la realización. Comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 4 al 9 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Londra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Flexicar.
Club 100 con De Paul. Disfruta del concierto acústico de De Paul en Portacaeli el 13 de junio a las 9 de la noche. Una oportunidad única para disfrutar de manera íntima a De Paul. Recoge tus invitaciones en Cadena 100 Valladolid, Duque de la Victoria 25. Colaboran Villabol Inmobiliaria, Face of Boxing y Palausa Centro.
Nueva incorporación, mejor dicho, nueva ampliación de contrato en el Real Valladolid, que no cambia para nada de momento su fisonomía. Todos nombres conocidos, primero Juric, después Meseguer y Ferreira, más tarde Amat y ahora Mamadou Sila, el delantero centro del Real Valladolid, que firma hasta el 30 de junio de 2026. Hay sentimientos encontrados. Por un lado, quien piensa que la implicación de Sila esta temporada, la del ascenso, hace que el jugador sea acreedor a tener esa ampliación de contrato durante dos temporadas más. Otros piensan que Sila está muy lejos de ser el 9 referente que el Real Valladolid necesita a partir del próximo 16 de agosto en Primera División. Solamente la confección de la plantilla, el trabajo de Catoira, que de momento no se está dejando ver, y también la propia actuación del jugador van a determinar si efectivamente Mamadou Sila es o no es el 9 que necesita el Real Valladolid. Quien no va a dirigir al Real Valladolid esta temporada, y hablamos de baloncesto, es Paco García. Esta mañana el club ha oficializado lo que ya era un secreto a voces, que no iba a continuar y que iba a ejecutar su parte de la cláusula bilateral que figuraba en el contrato del técnico, una cláusula en la cual cualquiera de las dos partes podía rescindir esa vinculación dependiendo de sus intereses. Paco García parece no tenía interés en hacerlo, si lo ha hecho el club, que dice además que es una cuestión exclusivamente económica. Es decir, textualmente, el presidente Lorenzo Alonso esta mañana en la rueda de prensa de balance del año económico y deportivo ha dicho que el Real Valladolid no puede mantener el contrato. De todo ello hablaremos, pero antes, a las 3:30, vamos a irnos a hablar de esa situación que está viviendo el grupo Valquirias de piragüismo, que están siendo maltratadas por una nueva reglamentación que se ha sacado de la manga la Federación y ante la que han recurrido en el Consejo Superior de Deportes. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. Y es que las Valquirias, ese grupo de mujeres que después de haber superado una patología como es un cáncer de mama, decidieron, bien decidido, buscar en el deporte una vía de escape que no de reinserción, porque no la necesitan, han visto cómo la Federación Española de Piragüismo ha decidido que su categoría no puede seguir siendo en la que hasta ahora competían. Es más, incluso se ha decidido que estos equipos de mujeres, entre los que se encuentra el Valquirias del Pisuerga, pasen a ser considerados como deportistas con discapacidad. Ellas no se lo explican, quieren seguir compitiendo donde han venido haciéndolo ahora, hasta ahora, en esa modalidad de barco dragón o dragon boat que les va a llevar, por ejemplo, el próximo 6 de julio a la playa de las Moreras, a que la gente disfrute viendo cómo ellas disfrutan, y no se explican lo que está pasando y naturalmente quieren seguir compitiendo donde han venido haciéndolo en los últimos años. Tenemos con nosotros a su entrenador, a José Luis Ventabol. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, yo soy el presidente del club deportivo. El entrenador es Narciso Suárez, que estará también, supongo, por aquí.
Sí, acaba de coger el teléfono, lo saludamos. Hola, Narciso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien.
Bueno, pues me alegro mucho. Oye, José Luis, una pregunta. ¿Os han dicho por qué, de repente, las chicas son deportistas con discapacidad sin serlo realmente?
No, mira, esto viene de... O sea, la competición en la categoría BCS, que es Supervivientes de Cáncer de Mama, existe en España desde el 2017, ¿vale? Y hasta marzo de 2024 existía de esa manera. Es una categoría que creó la Federación Española de Piragüismo. Así está publicitado en su página web y no había ningún problema. Entonces, en febrero de este año empezaron a runear de manera extraoficial unos WhatsApps en un chat que hay de la federación, de la competición, ¿no? De que se estaban gestionando una serie de cambios con la categoría y que condicionaban la participación de los equipos BCS en los campeonatos. Entonces, 14 equipos nacionales, o sea, Valquirias, digamos que es uno de los 14 equipos que han reclamado esta situación. Entonces, solicitamos vía correo electrónico una aclaración de todo esto, porque no entendíamos qué es lo que estaba pasando y lo que estaba ocurriendo a nivel por escrito en WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Entonces, a dos días del cierre de inscripción del primer campeonato de España de barco dragón, de 2.000 metros, que era en San Pedro del Pinatar, en Murcia, publican las bases de competición aprobadas por la Junta Directiva de la Federación Española y se cargan de un plumazo la categoría BCS, designándola como categoría de exhibición. Ya no tiene puntuación, no puede participar como exhibición simplemente, pero sí que computa los efectos de los palistas que participan en esa categoría BCS para que no puedan participar en otras categorías, como es el senior, como es el veteranos, etcétera, etcétera. No dan ninguna información y crean una categoría se denomina para dragón, sí. PD3, que es una cosa que se han inventado, ¿vale? Y entonces es una categoría para discapacidad, deficiencias, patologías, incapacidad, por ejemplo, dicen cáncer de mama, discapacidad visual, o sea, hacen un paquete completo de deportistas y las intentan meter en el PD3. Las obligan a pasar una mesa de clasificación para valorar su enfermedad. La mesa de clasificación es entregar el documento de que han pasado un cáncer, ni más ni menos. Es así de triste. Sí. Y entonces, de manera unilateral, sin exposición de ningún motivo, sin explicación alguna, sin contar con la opinión del colectivo, que son más de 400 palistas a nivel nacional, que yo creo que es un colectivo importante, ¿vale? Directamente se carga la categoría de esta manera y nos dejan como exhibición. Las dejan, perdón, lo he dicho mal. Entonces, ante la no contestación de la federación, hacemos una consulta con abogados especializados en temas deportivos y nos aconsejan que esta reclamación que estamos haciendo la hagamos vía burofax a la Federación Española. Entonces, bueno, pues el burofax que mandamos firmado por 14 equipos nacionales, porque luego también hay una idiosincrasia de los equipos grandes, los equipos muy grandes que tienen las categorías en este barco, pues no les han dejado, digamos, que firmar esta carta. En la carta lo único que pedimos es una reunión aclaratoria de por qué han hecho esto. Uh-huh. Que podría seguir exactamente igual que está. Te puede comentar también, Narciso, un poco sobre este tema.
Sí, porque, Narciso, tú eres un entrenador experimentado, eres medallista olímpico, llevas toda tu vida subido una piragua, prácticamente. Tus chicas discapacidad no tienen a la hora de trabajar.
Pues sí, está claro. Está claro, además esto está evidenciado desde hace mucho tiempo y además evidenciado por la comunidad internacional. Esto en los años 90 se inició todo este recorrido desde Canadá. Cuando diversas investigaciones pues ya este tipo de embarcaciones era muy beneficioso
Narciso, tenemos algún problema con la recepción del teléfono. No sé si tienes posibilidad de moverte un poquito, a ver si conseguimos mejorar la calidad. A ver ahora.
No sé, a ver si ahora me escucháis mejor.
Un pelín mejor, sí, vamos allá. Decías.
Bueno, procuro no moverme.
Vale, a ver si te va a dar un calambre o algo.
Bueno, decía eso, ¿no? Que todo esto está evidenciado, los diferentes tipos de clases de competición. Está evidenciado desde hace tiempo y la Federación Internacional de Dragon Boat, que es la federación que ha regulado todo esto de una manera de una manera amplia, pues ya determinó realizar las competiciones, las clases de cáncer por un lado y las clases de discapacidad física por otro lado, y así es como ha estado funcionando decía José Luis, desde el año 2017 hasta ahora. Como no tenemos más información que la que nos proporcionaron a través de una webinar la Federación Española, no tenemos una información que es la que pretendemos en una reunión hablando de este colectivo en particular, que es el que tiene, es el que se le ha incluido en la discapacidad física, pues no tenemos todavía claro qué es lo que ha pasado.
Es que tenemos
tres meses.
A mí lo que me cuesta mucho es entenderlo, porque tenemos casos de deportistas de élite, ciclistas, jugadores de fútbol, que han superado diversos tumores, otros tipos de tumores, pero los han superado y en ningún momento se ha planteado que esos deportistas de élite cambiarán de categoría para jugar para participar en la disciplina, llamémosla paralímpica, de su especialidad. ¿Qué aquí sí?
Claro. Además es que el colectivo es un colectivo internacional con hay una cantidad de mujeres en este colectivo, tristemente, porque la verdad es que las condiciones para estar en ese colectivo pues es tener o haber pasado un cáncer de mama o estar en la situación de estarlo sufriendo, ¿no? Además es que estos colectivos, existen, lo que decía Narciso, estas competiciones existen en todo el mundo, y entonces, bueno, allí no se llaman BCS, se llaman BCP, que es Palistas Supervivientes de Cáncer, ¿vale? Entonces, no sé por qué, no tiene ningún sentido que se carguen esta categoría, cuando además, entiendo yo, en deporte, yo me dedico a otra cosa, no soy deportista como es Narciso, pero entiendo que una categoría que desde el 2017 está compitiendo y puntuando en todas las competiciones, tiene unos derechos adquiridos. No te lo puedes cargar de un manotazo encima de la mesa, que es lo que ha hecho la Federación Española.
Narciso, y en ese webinar al que hacías referencia hace un momento, ¿el emisor del mensaje realmente crees que estaba convencido de lo que os estaba contando?
Yo creo que no. Yo creo que hay algo que no tenemos claro, no se tiene claro a qué se ha debido. Hemos escuchado que
tenemos ese problema de cobertura con Narciso. Vamos a intentar, a nuestra compañera Leire, vamos a intentar repetir la llamada, a ver si pillamos el satélite bueno, que esté libre ahora, y mientras estamos hablando con José Luis. Es que me parece increíble, me parece muy increíble que ahora que estamos hablando de quizá un exceso de discriminación positiva hacia diversos colectivos en otros ámbitos de la sociedad, de repente salgamos con esto que es una ñapa de mucho cuidado.
Ellos aducían en el webinar que esto era por la protección de datos, pero vamos a ver, señores. Las mujeres BCS llevan hasta en sus camisetas puestas que son supervivientes de cáncer. ¿Tú crees que les importa el...? O sea, es que no es por ahí el tema. O sea, este tema es un problema con la federación que lo tienen que resolver y que esto no puede ser. Entonces, es lo que te decía, no entendemos la situación, y sobre todo porque hemos enviado hasta tres inscritos a la Federación Española y en los tres... Lo único que se pide es una reunión presencial con los representantes de estos 14 equipos para que expliquen las causas de esto. Ante la obviedad, y evidentemente no nos han hecho absolutamente ningún caso, pues ya nos hemos dirigido directamente al Consejo Superior de Deportes a ver si intercede y nos dan una solución. Y sobre todo por lo que te decía, Juan Carlos, es que esta categoría existe en todo el mundo, menos en España. Porque la acaban de decidir destruirla, eliminarla, anularla, quitarla. Uh-huh. Eso es. Ahora es una categoría de exhibición, vamos a exhibirnos. O sea, es muy muy feo lo que han hecho con ellas. Y son más de 400 mujeres, hay más de 23 equipos a nivel nacional. El barco Dragón no se conocía en España ni se había visto. Y es verdad que se ha empezado a conocer y ver en la prensa, en televisión y radio, gracias a las veces. Y si tú buscas en internet, buscas referencias al barco de Aragón y entrevistas en radio, en televisión, solo hablan del BCC, solo. Entonces no entiendo la idea de la federación de eliminar esta categoría de esta manera.
Sí, creo que hemos recuperado ya una mejor conexión con Narciso. Narciso, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, ahora, yo os escucho perfectamente.
Ahora, perfecto. Te quería comentar, ellas tienen ganas de demostrar realmente tú, ¿notas en su conducta ahora que tienen ganas de, por ejemplo, ese 6 de julio que vais a estar en Valladolid, de dejar claro que ellas de discapacidad no tienen nada?
Desde luego, lo lleva manifestando desde el minuto uno. Y si había alguna duda en ello, hemos enviado información suficiente a la Federación Española y a través incluso de la webinar, la parte que pudimos. A última hora de la webinar pudimos hablar del tema que correspondía, o sea, del tema BCS, que era al que nos aludía el escrito de la Federación Española en su momento. Pudimos decir lo que pensábamos y los resultados que tenemos en algunos reconocimientos médicos, en algunas pruebas médicas de valoración funcional, donde tenemos deportistas espectaculares en rendimiento. Y no se trata, por eso ellas no pintan nada en esta nueva categoría de paradragón. Ellas están en una clase de competición donde lo que las une a todas es el haber sobrevivido. Ellas lo dicen, somos supervivientes, no somos discapacitadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues es el punto, ¿no?, donde hay que debatir, donde queríamos discutir con la Federación Española, pero que nos dé la oportunidad de poder hacerlo.
¿Esperáis, José Luis, que el Consejo Superior de Deportes, si es que existe algún día, os haga caso?
Pues esperemos, porque si no lo que vamos a seguir es dando guerra en prensa, en televisión y donde sea necesario para que esto se reconozca. O sea, esto me parece un...
¿No tenéis previsto, a lo mejor me estoy metiendo donde no me llaman, pero ¿no tenéis previsto hacer algún tipo de reivindicación visual el día de la regata?
Sí. Tenemos el Campeonato de España en Muñoz, el 500, que se va a hacer el próximo fin de semana, y entiendo que algo haremos. Porque además es que la mayoría de las federaciones regionales apoyan el que no desaparezca esta categoría. O sea, no entendemos muy bien qué es lo que pasa aquí. No lo entendemos, la verdad. Y es muy triste que con esto, con este deporte que les está dando vida, les está dando, de hecho, ellas dicen palabras de vida. O sea, es que... No te puedes hacer idea de la mejora psicológica, no solamente física, sino psicológica que tienen todas ellas. El equipo de Valquirias ahora es muy numeroso, hay 43 mujeres supervivientes de cáncer, hay muchas que están en tratamiento ahora mismo y están remando en el río. O sea, es impresionante verlas, de verdad.
Porque me voy a poner del lado del malo, voy a hacer de poli malo, y os digo, yo soy la federación ahora, y Narciso, os digo, si vais a competir igual contra los otros 13 clubes de toda España, pero lo que pasa es que vuestra categoría se va a llamar Paradragón, ¿eso os consolaría?
Perdona.
Sí, pues no, porque, a ver, la cuestión está en que... digamos que la reglamentación de Paracanoe tiene una idiosincrasia diferente, uh-huh, o una normativa, vamos a ajustarlo más. Vamos, tiene una normativa muy distinta a lo que es una clase de competición de cáncer, puesto que cuando pasas una en discapacidad física, cuando pasas una mesa de clasificación, ya digamos tienes una clasificación ya para siempre. En el caso de las clases de cáncer no es así. El cáncer, por desgracia, evoluciona de diferentes maneras, y en eso es quizá la postura, ¿no?, que tenemos, ¿no?, donde basamos que esta categoría es muy distinta a una categoría de discapacidad física. Por eso la Federación Internacional tomó esa determinación hace ya muchísimos años, y todos los países han contemplado en sus reglamentos la diferencia entre clases de cáncer y clases de discapacidad física.
Y José Luis, ¿la española es la única federación que ha dado este paso?
Sí, sí, a nivel internacional sí, efectivamente. Yo te decía, como te decía antes, el resto de las federaciones tienen contemplada la categoría femenina denominada BCP, que es Palistas Supervivientes de Cáncer. No se llama Supervivientes de Cáncer de Mama como aquí, BCS, pero allí se llama BCP y está, como decía, en acceso completamente separada de la discapacidad. Es que es por respeto a la discapacidad. O sea, a mí, mi modo de pensar, a mi opinión, es que estas mujeres no son discapacitadas, son superdotadas, todo lo contrario. Porque después de la situación que han tenido de vida, que estén haciendo lo que están haciendo, es digno de ver y de valorar.
Las chicas no han perdido su ánimo, ¿no? Os pregunto a cualquiera de los dos. Narciso, por ejemplo, ¿siguen entrenándose igual que antes de esta degradación de categoría?
Por supuesto. Ellas saben que todo lo que estamos trabajando es en la mejoría física, que es digamos la esencia, ¿no?, de todo este proyecto. Es una mejoría física para que ellas sean el altavoz, ¿no?, de otras muchas mujeres que se pueden unir a este proyecto en toda España y que se están uniendo para mejorar su forma física y para salir muchas veces, ¿no?, de ese anonimato que te produce el cáncer de mama. Y es ahí donde nosotros, pues, creo que tenemos el foco. La competición es fundamental, es muy importante. Para nosotros, pues, te da mucha vida y todos somos muy competitivos en general, ¿no? Todos los que estamos en este caso en una especialidad deportiva, pues, como es esta especialidad del piragüismo. Pero no perdemos esa esencia y entonces ellas lo que tienen claro es que van a seguir trabajando por mejorar y por tener una vida saludable y una vida mejor.
Porque yo te pregunto, los entrenamientos son entrenamientos tipo de gente de esa especialidad de piragüismo. No hay que adaptarlos a ningún tipo de convalecencia, o sea que tampoco hay discapacidad en los entrenamientos.
No, en absoluto. Ellos entrenan la gran mayoría de los deportistas en este caso de Barco Dragón, en las diferentes categorías, Open, Senior, Veteranos, en fin, todo lo que se produce en esta Liga Nacional. Otra cosa distinta es si vamos a lo que hablábamos, que hemos hablado de ello, del Paradragón, donde hay diferentes discapacidades físicas y se tratan, en función del nivel, PD1, PD2, se tratan de diferente manera. Pero eso es otro mundo, como decíamos, que es muy distinto. Como hemos dicho, como venimos defendiendo, es muy distinto a las clases de cáncer. Por eso reivindicamos, y lo digo una vez más, por eso reivindicamos la separación de las dos clases de competición, para Dragón por un lado, clases de cáncer por otro, porque así lo vienen corroborando tanto la Federación Internacional de Dragon Ball como la liga que veníamos disputando desde el año 2017.
Y termino con esto, José Luis. Imaginemos que la federación no rectifica, no da su brazo a torcer. ¿Hasta dónde estáis dispuestas a llegar?
Pues tendríamos que hablar con los representantes de los equipos firmantes de las cartas y si es necesario ir a los tribunales, pues acabaremos en los tribunales. Pero es que esto no puede ser. A mí me parece el quitarles esta categoría, bueno, no tiene ningún sentido. No mires por donde lo mires, no tiene sentido.
José Luis Ventabol, presidente del Club Valquirias Pisuerga, gracias por estar con nosotros. Y Narciso Suárez, que no hace falta ninguna presentación para una de las grandes glorias del piragüismo español. Gracias también, que todo salga tal y como estáis intentando que acabe y que no haya que volver a reivindicar absolutamente nada más para que estas heroínas no sean consideradas discapacitadas. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por todo.
Hasta luego. Pues ahí está la exposición de los hechos. Ahora es la Federación Española de Piragüismo y, en su defecto, un etéreo Consejo Superior de Deportes, del que hace muchísimos años que no sabemos absolutamente nada. ¿Cómo se llama el secretario de Estado para el Deporte? ¿Tú lo sabes? ¿Le has visto intervenir o leído en algún momento, en algún acto, más allá de una foto en una recogida de medallas? Es la máxima autoridad del deporte. Y hace mucho tiempo, porque hay temas en el Consejo Superior de Deportes, hay una cola de temas que no te lo puedes imaginar, que se van dilatando. No, inestabilidad política, no, inestabilidad jurídica. y mientras los temas se siguen enquistando, como puede ser perfectamente este ahora, que yo creo que va más allá de lo deportivo, va a lo social y a lo humano, que es lo que yo creo realmente se está reivindicando, porque en una época en la cual la discriminación positiva está traspasando en algunos casos ciertos límites, no entiendo, no entendemos cómo se puede proceder de esta manera. 9 minutos y medio para las 4. Más cosas. Esta mañana ha habido, se ha llevado a cabo la rueda de prensa de balance que el Real Valladolid de Baloncesto hace todos los años, como siempre, en las instalaciones de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Una rueda de prensa de balance que, por cierto, echamos de menos en el fútbol hoy. Hoy y esta semana y posiblemente la que viene. No está Ronaldo en España y parece que de producirse, no creo que el propietario, el actual propietario, tenga muchas ganas. Se va a tener que dilatar todavía en el tiempo y quizá tengamos que meternos en bien entrado más todavía el mes de junio para que eso se produzca. En la zona de receptores estaban el director deportivo, Pepe Catalina, estaba el director general, Enrique Peral, había diversas personalidades, tanto de la Universidad Europea, Miguel de Cervantes, como de otros ámbitos, y en la tribuna de oradores, un único orador, Lorenzo Alonso, el presidente del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Porque es el presidente del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. La otra parte, la de Real Valladolid, tiene un director general asignado desde Zorrilla, que trabaja y, como él dice, desayuna, come y cena en Pisuerga. No ha estado, como estuvo en la del año pasado, Paco García. Se quería hacer un balance deportivo y un balance económico y social. En esta ocasión, el balance deportivo lo ha hecho el propio presidente. Aceptable, tirando a buena, la temporada, según Lorenzo Alonso, pero realmente de lo que se ha hablado es del futuro. Y el futuro no pinta bien. No pinta bien a pesar de que todo el mundo salía con cara de optimismo. El futuro va a ser un largo trecho hasta conseguir lo que se busca en este equipo, que es el retorno a la máxima categoría del baloncesto nacional. El último tramo, por cierto, se juega este fin de semana en Madrid sin presencia del Real Valladolid, pero sí hay dos equipos de Castilla y León que pueden incluso encontrarse en la final o pueden quedar apeados en semifinales, porque San Pablo Burgos se enfrenta a Lleida y el Tizona se enfrenta al anfitrión Movistar Estudiantes. Paco García no va a entrenar más al Real Valladolid. Él dice que se cerraba una etapa cuando lo dejara. Venía entre bromeando y hablando medio en serio con que estaba detectando circunstancias en su entorno más deportivas que sociales que iban a terminar por retirarlo. Pues bien, no sé si ya definitivamente Paco García, al no haber dado él el paso, considera que ya se ha retirado, pero ha dejado de ser en esta etapa técnico del Real Valladolid de baloncesto. El club ha decidido ejecutar una cláusula, la número 6 de su contrato, en la que al final de esta temporada, antes de mañana expiraba el plazo de comunicación y de ejecución de esa cláusula, cualquiera de las dos partes podía desvincularse sin ningún tipo de represalia por la otra de ese contrato. Imagino que habrá una cierta indemnización por una parte y por la otra, dependiendo de dónde se haya producido. Pero lo que Lorenzo Alonso no ha escondido es que el motivo de la no continuidad de Paco García es exclusivamente económico.
Paco tenía un contrato que nosotros no podemos mantener y hemos decidido finalizar ese contrato. Buscar diferentes razonamientos yo creo que no nos lleva a ningún sitio, pero lo que estoy explicando es que no es la decisión, es que necesitamos un presupuesto equilibrado. ¿Por qué se firmó el año pasado? Porque el presupuesto era otro. Este año tenemos otro presupuesto. Es decir, entonces, por eso había una cláusula bilateral de salida, tanto por parte de Paco como por parte nuestra. Por parte de Paco, pues porque podía tener una oferta ACB, podía tener un proyecto mejor, y por parte nuestra, porque nosotros el presupuesto del año pasado lo hicimos tremendamente ambicioso. Siempre contamos con que vamos a tener una mayor masa social, una mayor aportaciones de las administraciones, una mayor tal. No hemos llegado. Entonces, ante no llegar, pues no podemos volvernos a desequilibrar en el presupuesto, independientemente de que el fútbol nos pueda estar apoyando en ese salario de Paco, no tendría sentido que el desequilibrio entre costes en la parcela deportiva fuera alto. Entonces hemos decidido que el presupuesto quede equilibrado en las diferentes partidas.
Un presupuesto que el año que viene va a ser considerablemente más bajo que este año.
No lo tenemos cerrado. El presupuesto que estamos construyendo es el presupuesto garantizado de ingresos. O sea, el presupuesto va a ser menor que el del año pasado. Es decir, no, si lo supiera os lo diría, pero no lo tenemos todavía cerrado. Ahí tenemos al equipo técnico del club desarrollando ese presupuesto en función de la garantía de ingresos. El año pasado, pues teníamos unos ingresos, no nos ha llegado un dinero de la Junta Castilla y León, no nos ha llegado ingresos que teníamos previstos, no hemos crecido en la masa social lo suficiente. Entonces nosotros vamos a partir sobre un presupuesto muy realista. Oye, pues lo que hemos cerrado este año y garantizado lo tenemos. Este club históricamente siempre ha tenido mejores resultados deportivos que económicos, ¿no? Hemos competido en una Final Four cuando no estábamos entre los 10 mejores presupuestos, hemos estado en unos playoffs cuando no estábamos entre los 12 o 14 mejores presupuestos. No vamos a bajar tanto, o sea, que somos ambiciosos en lo deportivo. Vamos a intentar que en esa bajada presupuestaria lo deportivo sufra lo menos posible. O sea, nosotros lo que estamos trabajando es en reducir gastos que posiblemente se vean menos en el primer equipo y en la parte deportiva y ser lo más competitivos posibles y aspirar a todo. Pero no podemos seguir no equilibrando el presupuesto de ingresos y de gastos y engañándonos a solitario.
Que aunque no se haya firmado el convenio con el Real Valladolid de fútbol, de momento no preocupa, que parece ser que todo va por buen camino y que será cuestión de que esos novios, que llevan ya 3 años de relación, terminen casándose. Es el símil que ha puesto Alonso, yo no lo estoy diciendo yo. Pero lo que sí ha avanzado es que definitivamente el camino del Real Valladolid de baloncesto, o mejor dicho, del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, es la conversión en sociedad anónima deportiva.
Nosotros dentro de la estructura que teníamos en el club, una salida lógicamente para poder quitar la deuda sin reducir mucho el apartado deportivo, es que los propios socios del club puedan aportar capital. Eso en la estructura actual del club no puede ser, porque el club ahora mismo es una sociedad deportiva donde todos los socios tienen el mismo peso. Entonces es difícil que alguien diga, oye, pues yo aporto 50.000 euros si eso no se refleja en que tengas una mayor participación en la masa social del club, ¿no? Entonces esa conversión a SAD nos va a permitir no solo ser sociedad anónima deportiva, que es una estructura mucho mejor desarrollada para un proyecto futuro de ascenso a ACB. Hasta hace poco era obligatorio ser SAD para estar en ACB, ahora no lo es, pero siempre es recomendable y es una estructura mucho más sólida y seria para poder aspirar a ese ascenso a futuro. En esa conversión, pues lo que pasa, los actuales socios pues tendrán una participación social X en función de la valoración que nos haga, que lo está haciendo una tasadora externa, esa tasación del club. Y a partir de esa tasación, pues los socios actuales y nuevos socios que se quieran incorporar a la sociedad pues podrán entrar en el club y se producirá una capitalización del club. O sea, con esto el objetivo también es hacer desaparecer la deuda que podemos tener del pasado y empezar con la mayor solvencia, procurando no caer en nuevos presupuestos que no encajen entre el presupuesto y el gasto.
Y claro, la conversión en sociedad anónima deportiva puede llegar a darse una circunstancia, y es que llegue alguien con dinero y se compre el club. ¿Eso puede pasar?
No es tan fácil, me refiero. Pues sí, podría. Al final, lógicamente, las ampliaciones de capital están limitadas. O sea, nosotros vamos a marcar cuánto queremos que se amplíe. Claro, si vamos a suponer que decimos, oye, no hay límite, y viene alguien con 1 millón de euros, lo pone encima de la mesa y el resto de la participación de los socios se diluye. Incluso ya, siendo sociedad anónima deportiva, alguien podría vender sus acciones. O sea, ya esto es una entidad ya mucho más parecida a un entorno empresarial que a un entorno deportivo. Entonces eso podría ocurrir, pero bueno, nosotros en estos momentos lo que se ha ido hablando con los diferentes socios es que las aportaciones que se van a ir haciendo no va a haber ninguna lo suficientemente significativa como para que haya una mayoría social de inicio suficientemente alta como para que se quedara con la titularidad del club.
Y ese alguien podría ser, ¿por qué no?, una vez que haya un capital social establecido, el Real Valladolid de fútbol. Y entonces ya, en ese momento, ya con la mercantilización completa de la sección de baloncesto, podría convertirse en el máximo accionista. Y de hecho, puede que esté en los planes de unos o de otros que ese termine siendo el proceso. Que si la sigue hasta 2026 y que mañana a estas horas hay tenis que juega Alcaraz contra Sinner, las semifinales de Roland Garros, y te las vamos a contar aquí en el 101.2 y en el 105.6.